23:5. Ahí vamos a dejarlo, la Biblia abierta, y vamos a... Ahí va a estar nuestro estudio, pero antes de eso vamos a pedir a Dios su bendición. Oremos al Señor. Padre querido, te pedimos en este momento la limpieza de todos nuestros pecados, por la purificación, Señor, de nuestra vida, porque delante de ti hemos pecado, Señor, y te hemos ofendido, pero sabemos que tenemos abogado para con el Padre. Sabemos que al confesar nuestros pecados, Señor, tú eres fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Ahora, Padre Santo, en medio nuestro hay tantas necesidades que solamente tú conoces. Y yo quiero pedirte en el nombre de Jesús que por medio de tu Espíritu Santo tú puedas bendecir a tu pueblo. Oramos por nuestra hermana María Luisa González allá en el hospital en este momento. Señor, tú conoces esta enfermedad terrible de mi hermana. Y sabemos que para ti no hay nada imposible, Señor. Y por eso clamamos por la confianza que tenemos puesta en ti. Sabemos que eres un Dios obrador de milagros cada día, porque eres el mismo de ayer, de hoy y de siempre. Eres el creador y sustentador del universo. Eres nuestro Dios. Eres fuerte, eres poderoso, eres el Shaddai. Y por eso clamamos delante de ti, Señor. Por otros hermanos que están enfermos también. Por hermanos con problemas económicos, familiares, en su matrimonio, en el trabajo, problemas migratorios, cualquier tipo de situación, Padre Santo, ten misericordia de nosotros. Bendícenos, por favor, en el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén y amén. Tome su lugar, por favor. David y su desierto es el estudio de esta noche. La última vez que hablamos acerca de David es David en Keila. Nos dimos cuenta los primeros versículos del capítulo 23 que vinieron a darle aviso a David diciendo: mira, los filisteos combaten Keila y están robando todas sus eras. Y David, vimos que David consultó y prácticamente nos enfocamos en eso, en ese estudio. Nos enfocamos en el hecho de consultar a Jehová. Consulte a Dios, pregúntele a Dios, tome decisiones sabias. Dios nos ha dado sabiduría, discernimiento, haga uso de estos milagros, de estas bendiciones de Dios para tomar decisiones sabias en nuestra vida. Y vimos cómo David consultó a Dios y consultó a Dios. Ahora entramos con David y su desierto. Hay unos tres aspectos prácticamente, gracias hermano. Hay unos tres aspectos prácticamente que quiero que estudiemos y vamos a avanzar rápidamente con ellos. Fíjate, primeramente quiero que veamos, ya sabemos que Saúl estaba fuera de lugar. Saúl estaba enfermo. Y no solamente enfermo, sino que andaba persiguiendo a David por todos lados. Escucha esto, iglesia. Saúl tenía maldad en su corazón. Ahora fíjate. Te quiero decir algo. Hay personas que tienen maldad en el corazón. Y según ellos, Dios les va a ayudar a que esa maldad se haga realidad. Y eso no puede ser así. Y le voy a explicar. Por ejemplo, si a usted alguien le ha dañado, alguien le ha hecho algo y usted se quedó, perdóneme la palabra, como decimos en buen salvadoreño, mordido. Entonces, la primera situación que se nos viene a nosotros al corazón es, le deseamos un mal al prójimo. Ah, esto no se va a quedar así. Ahí va a haber, oye. Yo le voy a pedir a Dios. Ya va a haber. Hay maldad en el corazón. Pero hermano, Dios no actúa de esa manera. Dios no actúa de esa forma. Y Saúl era una persona de esa naturaleza. Alguien que tenía maldad en el corazón. Fíjate que lo que Saúl quería hacer era matar a David. ¿Y sabe qué es lo que Saúl pensaba? Que Dios le iba a ayudar a matarlo. Y eso no puede ser así, amados míos. La Biblia dice que si alguien te maldice, ¿qué es lo que hay que hacer? Hay que bendecirlo. Si alguien te ocasiona un daño, la palabra del Señor te manda a perdonarlo. Ahora, indiscutiblemente, somos humanos, ¿verdad? Y en el instante nosotros, porque somos así, nos desesperamos. Alguien le pita a usted o alguien le saque el dedo por ahí, ¿verdad? Usted se enoja en el instante, pues, y quiere sacar la cara. ¡Ay, Señor, soy cristiano! ¿Verdad? Ya va a chocar ese más adelante. Le deseamos el mal a la persona. Quiero mostrarle algunos ejemplos donde Saúl creía que Dios iba a entregar a sus manos a David. Pero eso no era correcto. Pero él creía que sí. Y da lástima y da tristeza ver cristianos de esa naturaleza. Gente que tiene maldad en el corazón y están esperando que Dios haga algo. Por ejemplo, le voy a decir algo. La separación en una vida matrimonial, yo supongo que debe ser una cosa triste, una cosa muy difícil. Un divorcio, pienso que debe ser una cosa difícil. Y casi siempre en un divorcio hay una persona que es víctima de la situación. Entonces esa persona se queda lastimada y muchas veces son las mujeres. Ahora, yo le digo una cosa. Tan pronto sucede esa separación y ese divorcio, ¿cuáles son todos los buenos deseos de esa mujercita contra ese hombre? Dígame usted. Ya va a ver, oye. Ese hombre va a caer en manos del Dios vivo. Porque Dios es amor, pero es fuego consumidor. Allá va a ver, espérese, un día de estos. Mire, si Dios tarda, pero no olvida. ¿Qué son todas esas cosas? ¿Me entiende? Claro, estamos dañados. Y el primer sentimiento es que le pase y les cae tren encima, pues. Y algunos dicen, yo no le digo a Dios que lo mate, ¿verdad? Pero por lo menos que lo arrastre. Hermano, y yo conozco gente que le pide a Dios, porque tú eres justo, Señor, porque tú eres... Ahí le está dando usted la respuesta, Él es justo. Y Él no va a hacer lo que nosotros queremos que haga. Entonces, ¿qué es lo mejor que podemos hacer? Encomendar nuestra causa en las manos de Dios. Y mire, sea honesto con Dios y honesta con Dios. Dígale, Señor, este hombre me hirió, esa mujer me hirió, me ha partido el corazón, me siento destrozado, Señor. Pero bueno, tú eres mi sanador. En tus manos encomiendo mi causa, tú eres Dios, tú eres perfecto. Señor, me encomiendo a ti. Hermano, Dios va a ver ese corazón. ¿Ve? Pero Saúl pensaba que no, que Dios mismo le iba a entregar en sus manos a David. Y mire usted un par de versículos. En el capítulo 23, versículo 20, mire lo que le dicen a David, lo que le dicen a Saúl. Por tanto, rey, desciende pronto ahora conforme a tu deseo y nosotros lo entregaremos en la mano del rey. Lo que le están diciendo a Saúl es esto. Ese es el deseo que tú tienes. El deseo que tú tienes, Saúl, es aniquilar a David. Ese es tu deseo. Nosotros te lo vamos a traer. Ahora mire el 23:7. Dice el versículo. Y fue dado aviso a Saúl que David había venido a Keila. Entonces dijo Saúl, Dios lo ha entregado en mi mano. ¿Te das cuenta? ¿Te das cuenta? ¿Se da cuenta de lo que le estoy explicando? Ahora yo le pregunto a usted, ¿usted cree que eso es así? No, pero es la manera como conciben cierta persona las cosas. Es la manera como la gente concibe las cosas, hermano. Mire, usted está en el autobús y se le cae la cartera a una persona. Usted está con problemas económicos, hermano. Y se le cae la cartera a una persona y bendito el nombre de Dios Todopoderoso. Dios me está aquí prosperando. No, hermano, así no son las cosas. Usted tiene que agarrar la cartera, ver lo que hay en la... Tiene que agarrar la cartera y regresarla. ¿Por qué? Porque no es suyo. Pero aquí tiene... Y esto, mucho cuidado, porque hay muchos cristianos así por todos lados que piensan que Dios les va a entregar la cabeza de su enemigo en sus manos. Y hay personas que me han dicho, mire, no me he de morir sin ver ese hombre que sufra. Porque mi Dios, no sé qué, porque mi Dios aquí... Por... Yo digo, ¿qué tipo de Dios tiene esta gente, hermano? Saúl pensaba lo mismo. Dice, David está en Keila, Dios me lo ha entregado. Y desde los cielos dice Dios, yo no te lo he entregado. Y ya te voy a demostrar cómo es que no te lo he entregado. Fíjate, esa es una. Mire otra situación. En el versículo 21, 23, 21. Y Saúl dijo, fíjate... A la gente que le quería entregar a David en las manos de Saúl, mire lo que le dijo. Bendito seáis vosotros de Jehová que habéis tenido compasión de mí. My goodness. Le dijeron, te vamos a traer a David para que lo mates. Benditos de Jehová sois todos vosotros. Que me vas a traer ese hombre para matarlo. Dios no funciona de esa manera. Por favor, hermano, es por eso, miren. No se me vaya a caer aquí un billete. Dios nos ha dado este libro, la completa revelación de Dios para todas las edades. ¿Esto es? Usted debe pensar conforme a este libro. Lo que dice este libro, eso es la verdad. Completa revelación. Más nada, menos nada. Este libro no necesita nada más. Y a este libro no le falta nada. Esta es la palabra del Señor. Este es Dios mismo hablando. Esto es lo que creemos nosotros. Ahora, hay una gran cantidad de iglesias hoy en día que creen en lo que es la revelación progresiva. Es por eso que tienen profetas todavía, es por eso que tienen una serie de cosas, una serie de cuestiones. ¿Por qué nosotros no creemos en eso? Porque esta es la completa revelación de Dios para todas las edades. Aquí está lo que Dios quiere que usted y yo sepamos. Una persona me escribió ayer, y con todo respeto digo esto. Me dice, pastor, en mi iglesia hay un hombre que dice que Dios lo llevó al cielo. Y fue y se lo trajo de regreso. Y ahora él dice, nos anda contando a todos lo que vio en el cielo. Y él me dice, pastor, dice, yo escucho los sermones de ustedes, yo soy nuevo en la fe. Y él me hace esta pregunta y me dice, ¿eso es cierto o este hombre es un charlatán? Y yo le escribo al hermano con todo respeto y le digo, hermano, es difícil llamar un charlatán a un hermano nuestro en Cristo, ¿verdad? Es difícil. Pero yo le pongo algunos versículos ahí. La Biblia dice, examinadlo todo, retened lo bueno. Esta Biblia preciosa mía dice que Pablo fue llevado al cielo y cuando le preguntaron, Pablo, ¿y qué fue lo que viste? Él dijo, miren, son palabras inefables que no les daba al hombre expresar. Es decir, no les puedo contar lo que vi. Dios me dio esa experiencia, pero no sé cómo transmitírsela a ustedes. Y mi Biblia dice que nada inmundo puede entrar al reino. Nada. Y este cuerpo, mis amados hermanos, es inmundo. Mi espíritu es santo, porque he sido santificado con la sangre de Cristo Jesús. Pero este cuerpo es inmundo, es pecador. Este cuerpo quiere hacer los deseos de la carne y los deseos del espíritu. Es por eso que batallamos aquí en nuestra mente, en hacer la voluntad del Señor, y el cuerpo quiere hacer lo que es en contra de Dios. ¿Usted qué es lo que debo creer entonces? Lo que dice la palabra del Señor. Va a haber un momentito, pídale a Dios, Señor, dame sabiduría. Dame entendimiento, por favor. Yo no puedo seguir con un sentimiento negativo. Fíjate que Saúl no se daba cuenta que poco a poco estaba muriendo. ¿Por qué? Porque le habían entrado unos celos por David, bárbaros. Todo por una canción. ¿Se acuerda? ¿Qué decía la canción? Saúl mató a sus miles y David a sus 10,000. Esa canción lo encendió. Digo, solo falta que me quiten a mí la corona y se la pongan a este. Y a partir de ese momento lo comenzó a perseguir por todos lados. Y ahora piensa que Dios lo va a entregar en sus manos. Ahora fíjate lo que pasó. Versículo 7, bueno, más bien versículo 5. Fue pues David con sus hombres a Keila, peleó contra los filisteos, se llevó sus ganados, les causó una gran derrota y libró David a los de Keila. ¡Qué lindo, verdad! Imagínate la ciudad. Están amenazados por los filisteos van a tomar la ciudad, y de repente, porque David era un guerrero de primera marca, se levanta David, el rey, y libra la ciudad. ¡Ah! Me imagino que lo querían hacer el rey ahí mismo a David. ¡David nos libró! ¡No hay nadie como David! ¡Qué bueno, David! Y ahí estaba, David en medio de Keila. Y luego dice el versículo 6, y aconteció que cuando Abiatar, hijo de Ahimelec, huyó siguiendo David a Keila, descendió con el efod en su mano. Yo les expliqué que es el efod de lino, que eran unas piedras que en los tiempos antiguos era la manera como ellos consultaban a Dios. Prácticamente la pregunta era para que Dios respondiera sí o Dios respondiera no. Dios no daba explicaciones. Eran, póngale usted, unas piedritas que si se ponían de un color, la respuesta era positiva. Si se ponían de otro color, la respuesta era negativa. Y venía el sacerdote, que era el que tenía. Usted busque en el internet o busque en un diccionario ilustrado y se va a dar cuenta los sacerdotes que tenían ese pectoral. Acá, ese, eso de, como dice acá cabalmente. Veamos versículo 6. Siguiendo David, que era el Señor con el efod en su mano. Ese efod lo usaban en el pecho, pero lo tenía en su mano. Versículo 7. Y fue dado aviso a Saúl, ojo con esto, que David había venido a Keila. Entonces dijo Saúl, yo lo he entregado en mi mano, pues se ha encerrado entrando en ciudad con puertas y cerraduras. Miren la maldad ya de Saúl. David está en Keila, pero Keila es una ciudad amurallada. Quiere decir que lo tengo ya preso. Versículo siguiente. Versículo 8. Y convocó Saúl a todo el pueblo, imagínense, hermano, a todo el pueblo para agarrar a un hombre. Y convocó Saúl a todo el pueblo a la batalla para descender a Keila y poner sitio a David y a sus hombres. Versículo 9. Mas entendiendo David que Saúl ideaba el mal contra él, dijo a Abiatar sacerdote, trae el efod. Sígame por favor. Fíjate usted, David ya libró la ciudad. Los filisteos ya se murieron. Es más, le robaron todo el ganado a los filisteos. Y ahora está David como héroe. ¿Por qué? Porque David libró a Keila. Pero mientras David está celebrando esa gran victoria, viene alguien y le dice al oído, David, sí, Saúl viene para acá. Dice, ¿quién? Saúl. Oh, oh. Entonces David se pone a pensar. Y dice, bueno, pero yo supongo que esta gente de Keila, a quien yo acabo de liberar, me van a defender, dijo David. Pero no es por miedo, es puritita precaución. Y mandó a llamar al hombre. Le digo, mira, veamos el efod, a ver qué pasa. Y mire usted en el versículo 10. Y dijo David, Jehová, Dios de Israel, tu siervo tiene entendido que Saúl trata de venir contra Keila a destruir la ciudad por causa mía. Aquí vienen las preguntas en el versículo 11. ¿Me entregarán los vecinos de Keila en sus manos? ¿Descenderá Saúl como ha oído tu siervo? Jehová, Dios de Israel, te ruego que me lo declares. Y Jehová dijo, sí, Saúl viene para acá, dijo Dios. Versículo 12, dijo luego David, imagínate hermano, después de que han liberado la ciudad, después de que le mataste a sus enemigos, y ahora estás confiado que por lo menos que puede hacer Keila es defenderte, ¿no es cierto? Y aquí viene la pregunta, dijo luego David, ¿me entregarán los vecinos de Keila a mí y a mis hombres en manos de Saúl? Y Jehová respondió, yo como mal pensado, yo digo, sí, ¿y por qué no preguntó eso primero, man? Si hubiera sabido que le iban a entregar, que no vaya, man. Pero ya Dios le había dicho, no, ve, quiero que lo defiendas. Y ahora le dice, ¿será, Señor, que estos me van a entregar, estos ingratos? Y dice Dios, sí, te van a entregar. Me imagino qué mirada les ha de haber echado a David después. Pero bueno, versículo 13. David entonces se levantó con sus hombres, que eran como 600, y salieron de Keila y anduvieron de un lugar a otro. Y vino a Saúl la nueva de que David se había escapado de Keila y desistió de salir. Y David se quedó en el desierto, en lugares fuertes, parará. Ahora fíjate, hermano, quiero llamar su atención a dos cosas en esta oportunidad. Y quiero que las veamos. Por eso es que al estudio yo le llamé en esta oportunidad David y su desierto. Pero quiero dos cosas que vamos a ver ahora. David y su desierto, y quiero que veamos al mismo tiempo la protección de Dios. Hermanos, yo no sé cuántos de ustedes en alguna vez en su vida cristiana se han sentido solos. Yo no sé cuántas veces usted, como cristiano, como hijo de Dios que es, siente que aunque tenemos un montón de gente alrededor, no tenemos a nadie. Y hay que tener mucho cuidado con estos síntomas. ¿Ok? Yo siempre, depende de la edad de la persona que habla conmigo, siempre estoy pendiente de decirle, hable con su médico, porque algunas veces hay síntomas que son meramente espirituales, pero hay otros que son físicos. ¿Ok? No solamente a la mujer les da la menopausia, al hombre también le da la andropausia, y hay algunas situaciones que se presentan de ansiedad, de esto, de otro. Hay personas, hace poco me mencionaba alguien, me decía, pastor, entre una ansiedad, una situación, una desubicación, yo no quería estar donde estaba, me iba, salía, mi mujer me llamaba, yo no le contestaba el teléfono, era una situación terrible la que estaba pasando. Claro, hay que tener cuidado cuando son cuestiones meramente físicas también. El diablo se aprovecha de todo esto. Pero yo me he dado cuenta de algo. En algún momento en tu vida cristiana vas a pasar por un desierto espiritual. En algún momento. vas a pasar por un desierto, vas a pasar por una situación. El desierto casi siempre se habla de soledad, se habla de un sequedal, se habla de una tristeza, se habla de melancolía, se habla de algo que no te encuentras donde estás. Vienes a la iglesia y sales así como entraste. Los hermanos te saludan y en lugar de sentirte contento que te saludan, dices, ¡ay, qué hipócritas estos! Es decir, es un problema terrible lo que estás viviendo. Dice, Señor, ¿qué es lo que está pasando? En una situación como esta. Tú crees que has venido haciendo las cosas correctas, pero ¿por qué te sientes así? ¿Qué pasa contigo? Recuerda el sermón del domingo pasado. El problema no es la semilla, mi hermano. El problema no es la iglesia. El problema no son los hermanos. El problema no es el pastor. El problema no es el parqueo. El problema no somos nosotros. El problema está en su corazón. La manera como usted está viendo las cosas. Porque mira, aún, escúchame esto. Yo por eso le vuelvo a repetir, mire, este libro es la pura verdad. Hay momentos, hermano, donde uno se siente solo. Pero escúchame, ahí es donde entra la cuestión emocional con lo que verdaderamente entendemos, las convicciones. Ahora, como somos seres emocionales, hay momentos que nos sentimos solos y abandonados. Fíjate que el mismo Señor Jesucristo, estando en la cruz del Calvario, se sintió solo. ¿Sabe qué dijo Jesús en la cruz? Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Ahora yo le pregunto a usted, ¿usted cree que Dios desamparó al Hijo alguna vez? Nunca. Entonces, hay momentos cuando usted se sienta así mero loco, ¿verdad? Que yo, que pobrecito, que toda la vida he trabajado, que mi mujer no me entiende, que mis hijos no me entienden, que el pastor no me entiende, que el ministerio no me entiende, que nadie me entiende, ni los ángeles, ni querubines, ni serafines me entienden, nadie me entiende. Cuando usted se sienta, me siento solo, siento que nadie me apoya, que todos me... Hermano, ahí es donde esto es una realidad. Porque a todos nos ha dado cosas así. No se quiere levantar de la cama. Bueno, eso todos los días, ¿verdad? Pero digo, esos momentos especiales. Ahí es donde esta palabra se convierte en una realidad. Esto es la verdad. Y no lo que yo estoy sintiendo en ese momento. ¿Usted se siente solo? Solo no estoy. Jesús está a mi lado. Amigo fiel que no me dejará. Él dice, he aquí yo estoy con vosotros. ¿Cuánto? Todos los días. ¿Hasta cuándo? Entonces, ¿estamos solos o no estamos solos? No, Señor. Algo está pasando en usted. Y qué lindo que tenemos ese conocimiento. Porque se siente solo y que nadie me entiende. Cuidado porque usted se pone vulnerable en su vida espiritual. Y es ahí donde tiene que venir a la palabra del Señor y decir, solo no estoy, Él está conmigo. Cristo está en mi corazón. Hay ejércitos de Dios que están juntamente conmigo. No voy a ceder a esta situación del diablo. Voy a leer la palabra del Señor. Me voy a sumergir en ella. Voy a bendecir la obra del Señor. Y cuando se sienta así, yo siempre he dicho, váyase a un hospital. Métase especialmente en el área de cuidados intensivos. Vea cómo está la gente en ese lugar. Y aseguro que va a salir renovado de ahí. De cómo están algunas personas. Pues tenga mucho cuidado con ese sentimiento. Ahora fíjate, quiero que ponga atención en esto. Porque estamos hablando de David y su desierto. Mire el versículo 13. David entonces se levantó con sus hombres, que eran como 600, y salieron de Keila. Dígame qué dice después. Y anduvieron ¿de dónde? De un lugar a otro. ¿Qué es eso, hermanos? ¿Sabe usted lo que significa eso? Y ya tiene ratos el Davidcito. Tiene ratos que no tiene casa. La mujer, Dios guarde, si es la hija del rey, se lo quieren echar al plato. De un lugar a otro, versículo 14. Y David se quedó, ¿dónde? En el desierto. Versículo 15. Viendo pues David que Saúl había salido en busca de su vida, se estuvo en Ores. ¿Y dónde queda Ores? En el desierto de Zif. Ve el versículo 19. Después subieron los de Zif para decirle a Saúl en Gabá, ¿no está David escondido en nuestra tierra, en las peñas de Ores, en el collado de Aquila, que está al sur de dónde? Del desierto. Entonces David se la pasó en el desierto. Ahora, tenga mucho cuidado. Y escúcheme eso. Pastor, ¿cómo puedo darme cuenta yo que estoy en el desierto? Cuando usted siente conmiseración de usted mismo. Cuando usted siente, pobrecito yo, nadie me quiere. Nadie me entiende. Todos me han abandonado. Nadie me ayuda. Y vuelve a ver a la mujer y dice, ni esta siquiera. Vuelve a ver a los hijos y dice, este solo es tragar piensa nada más. ¿Y usted piensa que todo el mundo está en contra suya? Cuidado, a lo mejor usted está en el desierto. ¿Alguna vez se sintió usted así? Quizás nunca, ¿verdad? El desierto. No hay nadie para un lado, nadie para otro. Y David, y me encantó esto porque en el desierto, de un lugar a otro, en el desierto. Ahora, quiero decirte algo. El desierto es necesario para todos nosotros. Es necesario. En el desierto es donde Dios te forja. En el desierto es donde Dios forma tu carácter. En el desierto es donde Dios se manifiesta. Porque Dios te dice, a ver quién te ayuda. Grita, a ver quién te oye. Un poco de arena te puede caer en la cara. A ver, busca ayuda, dime, ¿sabes qué? En este desierto no hay nadie más que yo, dice Jehová. Y yo estoy contigo y yo te voy a ayudar. Y usted debe de entender eso. Depende de cómo usted vea el desierto. Porque yo conozco personas, hermano, que los he conocido por 20 años y parece que viven en el Sahara, oye. Todo tiene que ver con la manera como usted concibe las cosas. Hay personas que viven en el desierto y les encanta el desierto. Les fascina. ¿Usted los quiere sacar de ahí? No dejan. No. Yo quiero sufrir solito todo esto que estoy atravesando en mi vida. Dios sabe. Hermano, pero es que... No, déjenme, por favor. Porque yo, pobrecito, yo quiero. Hay gente que ahí quiere morir en el desierto y ahí van a morir en el desierto. Lastimosamente. Porque mis queridos amados hermanos, hay un sermón por ahí que yo prediqué que se llama oración y acción. Hay momentos donde hay que orar, pero hay otro momento donde hay que levantarse y comenzar a caminar, mijo. Comenzar a caminar. Usted tiene dos opciones en el desierto. Porque tengo entendido, yo he estado en algunos desiertos, he estado allá en Israel, en el desierto de Judea, he estado en varios desiertos. Pero siempre rodeado de un montón de gente. Yo solito, pues ni loco. Pero me han dicho algunas personas que les gusta eso. Dice, hay un momento en el desierto que es como el mar. A cualquier lugar que tú mires, lo único que miras es arena. Pero le voy a decir algo, hermano. Yo me puse a pensar, dije, bueno, si estuviera en el desierto, yo solo puedo tomar dos actitudes nada más. Solo tengo dos. Una es, me clavo donde estoy y que pasen encima de mí los camellos. Y que vengan ese montón de arena. Y ni modo, pues aquí, si aquí quieres que muera, lleno de arena, aquí me voy a morir. Esa es una actitud que toma mucha gente. Y la otra, ¿sabe qué? Es comenzar a caminar, hermano. Pero ¿para dónde, pastor, si solo arena se mira? Pero yo te aseguro que si comenzamos a caminar, existe la posibilidad que lleguemos a algún lado. ¿No es cierto? A lo mejor, hermano, te encuentras una caravana en el camino, aunque sea la de Ambrosio. A lo mejor comienzas a caminar y encuentras algo, mano. Pero haz algo. No se quede en ese lugar. No se quede en el desierto. Levántese. El Señor está con usted, mi hermano. Haga suya esa palabra. Mire, comprometa a Dios. Pastor, ¿y de qué manera puedo comprometer a Dios? Bien sencillo. Tú dices aquí. Y Dios no es hombre para que mienta. Dios no es hombre para que mienta. Tú dices aquí que me vas a ayudar. Tú dices aquí en esta palabra que me vas a bendecir. Dice la palabra que tú eres mi camino, que tú eres lámpara a mis pies. Sácame de este lugar en el que estoy. Hay que hacer algo. No se quede ahí porque se va a morir. ¿Y usted se da cuenta? Mire, hace años, hermano, aquí pusimos una clínica de consejería. Hermano Namirian atendía esa clínica. Las mismas personas asistían a ese lugar toda la semana. Las mismas. Por gente que vive en el desierto. Y cuando usted los quiere sacar de ahí, se enojan. Porque ya hicieron del desierto su habitación. No, que me caiga la arena. ¿Qué? Pobrecito yo. Esa situación, hermano. A mí no me gusta decir, pobrecito ese hermano. No me gusta decir esa palabra. Porque si usted tiene a Cristo, usted no es pobrecito. Tiene la riqueza más grande en ese corazón. Que le falta 5 para el peso, tal vez, ¿verdad? Pero porque no quiere salir de donde está. Y eso tiene que ser así. Todos tenemos opciones en nuestro día de vivir. Todos. Decisiones toda la vida, todos los días. ¿Qué hacer? ¿Cómo salir adelante en el nombre del Señor? El que tiene a Cristo tiene la vida. El que tiene a Cristo tiene la vida. Yo no voy a permitir quedarme en medio del desierto ahí. Bueno, mira. Porque mira, David tenía todas las de ley para morirse ahí, mano. David pudo haber dicho, ¿sabe qué, señores? Ya no voy a ningún lado. Ahí viene Saúl. Ay, que venga. Es más, díganle dónde estoy para que me mate. Ahí le cuentan ustedes a todos mis descendientes. Pero no, a mí me llamó la atención, dice, y anduvieron de un lugar a otro. ¿Cómo que no? De un lugar a otro. ¿Por qué? Porque lo andaban persiguiendo. Si usted está en ese desierto, hermano, salga de ahí, hermano. Mire, David ya salió de la cueva. Hoy está en el desierto, salga de ese desierto. Algunas veces ese desierto está aquí, mire. Está en su mente. Está en su mente. Un evento que le pasó en su vida. Y usted agarra ese evento y lo usa todos los días para martirizarse. Es que a mí nunca se me olvida lo que me pasó. ¿Y qué le pasó, hermano? No, pues hermano, hace un tiempo me robaron un dinero allá por 1940 y yo todavía, ¿me entiende? Tengo aquí presente. Ya dije esas cosas, hermano. ¡Viva la vida! En el nombre del Señor, porque Él ha venido a darnos vida y vida en abundancia. Usted se puede amargar. Mire, vivimos en un mundo malo porque el príncipe de este mundo no es Dios. El príncipe de este mundo es Satanás, el diablo. Él es el príncipe. Y se ha propuesto desgraciarnos la vida todos los días de nuestra vida. Y como decía un hermano, porque todos le hemos regado en algún momento, todos, hemos cometido alguna mala acción. Y un hermano me decía, a mí cuando el diablo me quiere recordar mi pasado, yo le recuerdo al diablo su futuro. Que es el lago que arde con fuego y azufre. A ver quién gana. Acordame mi pasado, te acuerdo tu futuro. Te acuerdo tu futuro. ¿Se acuerda usted cómo deshacerse de esas tías metidas? ¿Se da cuenta que a veces las tías en las bodas le están diciendo a la mujer que nunca se ha casado? Y tú eres la próxima, cada boda, ¿verdad? Y tú vas a ser la próxima, ¿verdad? Ya tiene como 50 años la muchacha. ¿Cómo deshacerse de eso? Bien fácil. El próximo entierro que haga, usted diga lo mismo a la tía. Y tú eres la próxima, diga. Pero hay gente que hasta eso lo desanima. Ahora, quiero fíjate, en el versículo, seguimos aquí, en el versículo 19, en el desierto, 20, por tanto el rey desciende pronto ahora, conforme a tu deseo, versículo 23, quiero que lleguemos ahí. Observad pues e informaos de todos los escondrijos donde se oculta David. Y volved a mí con información segura, y yo iré con vosotros. Y si él estuviera en la tierra, yo le buscaré entre todos los millares de Judá. Mira el pensamiento de Saúl. Es decir, lo quiero matar, lo voy a buscar hasta encontrarlo. Y aquí viene una de las armas que hemos venido hablando nosotros de David. No era su flecha, no era la espada con la que mató a Goliat, ¿sabe qué era? La pluma. Y mire usted, mi hermano, en el versículo 24 dice, y ellos se levantaron y se fueron, ¿a dónde? No lo escucho, ¿a dónde se fueron? A Zif, delante de Saúl. Pero David y su gente estaban, ¿dónde? En el desierto. Ahora, quiero que vea conmigo, en su Biblia, vea por favor el Salmo 54. Una de las armas de David. Llámele usted un desahogo, llámele confianza, llámele como usted le quiera llamar. Salmo 54. Busquen su Biblia, por favor. Quiero que lo busque en la Biblia en lugar de ver aquí enfrente, porque quiero llamar su atención en las pequeñas letras que están antes del Salmo, que no las vamos a ver acá. ¿Está conmigo? Salmo 54. Lea, por favor. Quiero escucharle. ¿Qué dice? Al músico principal en Neginot, masquil de David, cuando vieron los sifeos y dijeron a Saúl, ¿no está David escondido en nuestra tierra? ¿Qué quiere decir? Que cuando esto sucedió, ¿sabe qué hizo David? Agarró su pluma y escribió el Salmo 54. ¿Y qué le dijo David a Dios en el Salmo 54? Le dijo, oh Dios, sálvame por tu nombre y con tu poder defiéndeme. Oh Dios, oye mi oración, escucha las razones de mi boca, porque extraños se han levantado contra mí y hombres violentos buscan mi vida. No han puesto a Dios delante de sí. He aquí, Dios es el que me ayuda. ¿Qué dice el versículo? He aquí, Dios es el que me ayuda. Hermano, estamos hablando de medio del desierto. Estamos hablando en medio de tu necesidad. Y David escribió y dice, Dios es el que me ayuda. El Señor está con los que sostienen mi vida. Él devolverá el mal a mis enemigos. Córtalos por tu verdad, Señor. Voluntariamente sacrificaré a ti. Y mire qué lindo. Alabaré tu nombre, oh Jehová, porque es bueno, porque Él me ha librado de toda angustia y mis ojos han visto la ruina de mis enemigos. ¡Qué maravilla! Él escribió en ese momento cuando se sentía acosado por los enemigos y dice, yo sé que tú me librarás por tu nombre. Es más, voluntariamente voy a sacrificar. ¡Qué lindo! En el versículo 13, 23, 13, dice que anduvieron de un lugar a otro. En el versículo 14, David se quedó en el desierto. En el versículo 15, estuvo en Ores, en el desierto de Zif. Ojo, pero versículo 16, entonces se levantó Jonatán, hijo de Saúl, y vino a David a Ores y fortaleció su mano en Dios. Quiero que tenga eso presente. Ahora, hermano, quiero avanzar. 2-3 minutitos, nada más. Quiero mostrarle, escúcheme esto, 7 maneras como Dios protegió a David en el desierto. 7 formas, rápidamente. Primero, ¿cómo nos protege Dios, hermano? Usted está en medio de su desierto, pero Dios te protege, Dios está ahí. Primera cosa que hizo, ¿sabe qué? Los entregó a los filisteos en su mano, recuerda, en Keila. Eso es número 1. Número 2, versículo 11. 23, 11. Me entregarán los vecinos de Keila en sus manos. Y Dios le contestó, sí, te van a entregar. Esa era una segunda manera de proteger a David. Como diciéndole, David, vete de aquí, porque estos ingratos, a pesar de que los acabas de defender, te van a entregar, vete. Segunda manera, como Dios lo protegió. La tercera, versículo 12, me entregarán los vecinos de Keila. Sí, te van a entregar. En el versículo anterior, él estaba diciendo, me quedo o me voy. Dios le dice, vete. Me entregará Keila, te van a entregar, vete. La tercera forma de protegerlo. Ahora, la cuarta forma, versículo 14. Y David se quedó en el desierto, en lugares fuertes, y habitaba en un monte, en el desierto de Zif, y lo buscaba Saúl, ¿qué dice? Pero lea cómo termina el versículo. Pero Dios no lo entregó en sus manos. ¿Te das cuenta? ¿Te das cuenta que en tu desierto, ahí está Dios? La quinta manera, y esto es lindo. Esto es lindo. Cuando se nos están bajando los brazos, Dios te manda a un amigo, pero un verdadero amigo. ¿Y sabe a quién le mandó Dios? A Jonatán. Mire el versículo 16, por favor. 23, 16. Entonces se levantó Jonatán, hijo de Saúl, y vino a David a Ores. Y mire lo que dice. Y fortaleció su mano en Dios. Fíjate que ese pedacito lo leemos bien rápido nosotros. Pero si usted busca la versión Nueva Internacional, si usted busca la Biblia en un lenguaje sencillo, dice, y Jonatán animó a David a fortalecerse en el Dios Todopoderoso. Qué rico es que en medio de una situación como esta, venga un verdadero amigo y en lugar de echarnos más arena de la que tenemos encima, nos anime, ¿no es cierto? Y le diga, mire hermano, adelante, levántese por favor, vamos adelante. Y qué mejor que de un buen amigo como era Jonatán. Eso fue la manera número 5 como Dios estuvo ahí. Número 6, en el versículo 23-25 dice, y se fue Saúl con su gente a buscarlo. Pero fue dado aviso a David, ¿se da cuenta? Es otra manera de protegerlo. David, ya es hora de levantar los tiliches, vete de aquí porque viene Saúl. Me imagino que debe haber sido cansado eso, hermano. Debe haber sido terrible. Imagínate, cuando uno llega a un lugar, lo primero que hace es, se consigue sus ollas, ¿verdad? Se consigue sus platos, se consigue eso. ¿Pero aquí para dónde usted? ¿Y qué va a andar cargando? Chunches. Y tiliches y cosas. Entonces, Dios buscó la manera de que David supiera dónde estaba su enemigo. Y la última forma, cuando ya Saúl estaba cerca, hermanos, mire lo que hizo Dios. Versículo 27. Entonces vino un mensajero a Saúl diciendo, ven luego, porque los filisteos han hecho una irrupción en el país. Volvió, por tanto, Saúl de perseguir a David y partió contra los filisteos. Es que es lindo, hermano. Mira, ¿sabe qué? Quizás, a mí se me hace que Dios vio que David ya estaba cansado. Dios vio que David ya no daba más. Entonces, ¿sabe qué fue lo que hizo? Se levantaron los filisteos por otro lado. Y le dijeron a Saúl, ¡Saúl! ¡Los filisteos están haciendo un relajo, una revolución allá en el pueblo! Entonces dijo Saúl, ¡ah, pues ya no busco más a David! Voy a ir a buscar a los filisteos. Y dejó descansar a David. Es decir, Dios sabe hasta dónde, hermano. Dios sabe hasta dónde. Pero aprendamos la lección. Dejémonos forjar por Dios. Déjese que forje su carácter. Déjese que forje su vida. Déjese que forje su espiritualidad. Déjelo, permítale a Dios. Pero acuérdese que en medio de nuestro desierto la presencia de Dios es real, mi hermano. Por eso dice el mismo David, aunque un ejército acampe contra mí, no temeré. Aunque contra mí se levanten guerras, yo estaré confiado, dijo David. Y ese es el ánimo que yo quiero que usted se lleve en esta noche en su corazón. Dios está en medio nuestro, iglesia. Como poderoso gigante, dice la palabra. No duerme, iglesia, no duerme el que cuida a Israel. Ese es nuestro Dios, nuestro Señor. Y en medio de cada circunstancia de tu vida, aunque usted no lo sienta, aunque usted no lo vea, ahí está Dios cuidándote y protegiéndote. Vamos a orar, démosle gracias al Señor, por favor. Padre, no nos cansaremos nunca de agradecer tus bondades y tu misericordia. No nos cansaremos jamás de decirte de todo corazón cuánto te amamos y lo agradecido que estamos por tanta bondad que de ti recibimos. Señor, si hay personas que están viviendo un terrible desierto en este momento en su vida cristiana, yo te pido que tú les animes, que les motives y que entendamos que no estamos solos, que Dios está con nosotros, que nunca te has ido, que siempre has estado a nuestro lado. Ayúdanos, Padre Santo, en medio de todas nuestras circunstancias.
El mensaje ha terminado. Acepte a nuestro Señor Jesucristo como su Salvador personal. Invóquele de esta manera. Señor Jesús, yo te recibo hoy como mi único y suficiente Salvador personal. Creo que eres Dios, que moriste en la cruz por mis pecados y que resucitaste al tercer día. Me arrepiento, soy pecador. Perdóname, Señor. Gracias doy al Padre por enviar al Hijo a morir en mi lugar. Gracias, Jesús, por salvar mi alma hoy. En Cristo Jesús, mi Salvador. Amén.